la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, el abrazo para él, él lo va a compartir con ustedes. Buenos días.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Así es viernes 17 de enero, Día Mundial de Bendecir a los Animales. Una bendición y una protección especial. Y es la fecha de celebración que coincide con las festividades de San Antonio Abad. También, si usted se encuentra hoy a Michelle Obama, abogada y ex primera dama, felicítela, está cumpliendo 61 años. Y felicite también a toda la audiencia que se ha sumado a esta hora, porque comenzamos con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teudy Giró.
amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo y poco a poco, sin mediar información oficial y a través sobre todo de las redes sociales, van saliendo a la luz los nombres de los presos excarcelados en Cuba como parte del acuerdo del régimen con el Vaticano, que ha permitido que Estados Unidos levante parte de las sanciones contra la isla, entre ellas su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que fue sacada el pasado martes. Son en total 553, pero de ellos no hay mayores detalles, ni por qué delitos fueron condenados, ni si son efectivamente presos políticos.
Grupos de la sociedad civil han informado que en Cuba hay entre 900 y 1.161 presos políticos, la mayoría condenados y juzgados por participar en las protestas del verano de 2021. En tanto, las cifras oficiales aseguran que hay unos 500 cubanos sancionados por pedir más libertades y mejores condiciones de vida en las multitudinarias protestas. En su carta al Papa, Díaz-Canel menciona la liberación de personas sentenciadas por diversos delitos, ya que Cuba niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser mercenarios de Estados Unidos.
Por su parte, Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, informó ayer que entre miércoles y jueves, 127 sancionados han sido beneficiados con excarcelación anticipada, una cifra tres veces mayor al número de presos políticos registrados en la misma fecha por organizaciones de derechos humanos de Cuba.
Sosa Ravelo dijo al vocero del régimen Humberto López, durante un reporte transmitido en el noticiero de la televisión oficial, que los jueces han explicado a las personas cuáles son las condiciones impuestas en la norma, pues se trata de un periodo de prueba. La segunda jefa del Supremo dijo que los excarcelados durante el tiempo que les falta por cumplir deben observar una buena conducta, vincularse al trabajo o al estudio en los casos que están aptos, según establece la ley, pero lo que sí deben tener es un buen comportamiento social.
Mike Hammer, jefe de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, celebró ayer la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer, quien permanecía desde hace 3 años y medio en prisión. En sus primeras declaraciones tras salir de la cárcel, a través de las frecuencias de Radio Martí, Ferrer envió un mensaje de firmeza y esperanza a los cubanos, a los que instó a perder el miedo porque el opresor está cada vez más asustado.
Ferrer, en sus declaraciones a Martín Noticias, dijo a los cubanos, abro comillas, no tengan miedo de luchar por una Cuba libre, justa, próspera. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida a otras tierras. Podemos hacer que Cuba cambie, podemos poner fin a la opresión, a la miseria, al hambre, a la pobreza generalizada y darle a Cuba y al pueblo cubano lo que siempre debimos tener. Una Cuba feliz, una Cuba libre, una Cuba justa, una Cuba próspera. Cierro comillas.
En otras noticias, apenas 2 días duró la esperanza que surgió en los cubanos que ostentan la nacionalidad de un país europeo de volver a tener acceso pronto a la visa electrónica esta para ingresar a Estados Unidos, tras el anuncio de la administración Biden de que retiraría a La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Vocero del Departamento de Estado informó noticias que la decisión dada a conocer por el presidente Joe Biden el pasado martes no tendrá un efecto inmediato en las posibilidades de cubanos con nacionalidad europea o de ciudadanos de países con exención de visados que hayan viajado a Cuba de entrar a territorio estadounidense con esta. Antes de que entre en vigor la medida de la eliminación de La Habana de la lista negra del terrorismo, el informe debe presentarse al Congreso al menos 45 días antes de que la rescisión propuesta entre en vigor, explicó el vocero del Departamento de Estado.
Con más noticias, un incendio en las salas de control de las 2 unidades de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos dejó ayer graves daños en esa planta, una de las más modernas de Cuba. Si bien los reportes oficiales no detallan los perjuicios, la Estatal Unión Eléctrica se apresuró a informar que el incidente ocurrido no influye en las afectaciones por déficit de capacidad de generación del sistema electroenergético nacional, porque las dos unidades de la Carlos Manuel de Céspedes están fuera de servicio por mantenimiento. Las unidades de Cienfuegos están paralizadas desde octubre del 2024 y es probable que el siniestro pueda retrasar su incorporación al sistema de generación térmica nacional.
El reporte de la entidad aseguró que el siniestro ocurrió en los paneles eléctricos de la planta y que se trabaja en la evaluación de daños y causas. Posteriormente, el director técnico de la instalación, Juan Bravo, dijo en un video compartido en Facebook que el incendio tuvo lugar a las 10:20 de la mañana en la unidad 3 y luego se trasladó a la unidad 4. Precisó que el suceso no provocó heridas a trabajadores, si bien reconoció que algunos son atendidos por inhalación de humo.
Y el gobierno cubano, a través de la empresa de gas licuado, anunció una vez más un déficit de dicho combustible en La Habana, Artemisa y Mayabeque, algo que se ha convertido en tendencia en los últimos meses, a pesar de las promesas de las autoridades de resolver el tema. En medio del rescabrajamiento integral de la sociedad, miles de cubanos deben dedicarse a perseguir los escasos cilindros de gas licuado, imprescindible sobre todo para las labores de cocción en muchas zonas de la isla.
El producto arribó al país por la provincia de Santiago de Cuba. Una vez concluidas las operaciones de descarga, este se trasladará a nuestro territorio, informó el 14 de enero en su perfil de Facebook la filial de la empresa de gas licuado que comprende a las provincias afectadas. Y dos días después, la distribución aún no ha comenzado. En noviembre, cuando una situación similar hizo mella en numerosos hogares cubanos, el director adjunto de la Unión Cuba Petróleo, Irenaldo Pérez Cardoso, indicó que no se supliría toda la demanda.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado hoy la firma de un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza con Hamas, casi un día después de denunciar que el grupo palestino estaba creando una crisis a última hora al retractarse de entendimientos explícitos.
Netanyahu ha convocado una reunión del Gabinete de Seguridad para este viernes con el fin de celebrar una votación sobre el acuerdo, que será aprobado mañana sábado. Horas antes, el primer ministro sostuvo que Hamas está renegando de los entendimientos y creando una crisis a última hora que impide un acuerdo, alegando que retractarse de lo acordado con los mediadores e Israel era un intento de extorsión en el último minuto.
Netanyahu también aseguró hoy que, pese a los retrasos en la ratificación del acuerdo de alto el fuego con Hamas, el proceso de liberación de secuestrados en los ataques del 7 de octubre del 2023 arrancará el domingo, tal y como estaba previsto. Poco antes, las autoridades israelíes habían publicado la lista con los nombres de los 33 rehenes que serán liberados en la primera fase del acuerdo de alto el fuego, si bien han matizado que ello no implica que todos estén con vida, tal y como ha recogido la emisora pública israelí Kan.
Por su parte, Hamas aseguró que los obstáculos surgidos a última hora con Israel tras el anuncio el miércoles del acuerdo del alto el fuego en la franja de Gaza han sido resueltos, al tiempo que ha vuelto a acusar al gobierno israelí de los retrasos en la aplicación del pacto, recalcando que el grupo ha trabajado para lograr un acuerdo que incluya la excarcelación de presos palestinos de todas las facciones, y ha detallado que la lista de nombres de los liberados en la primera fase del acuerdo será publicada próximamente, según ha recogido el diario palestino Filastín.
Los servicios de protección civil de la franja de Gaza, controlados por Hamas, han elevado este viernes a más de 100 los palestinos muertos en ataques perpetrados por el ejército de Israel, tras el anuncio en la tarde del miércoles del acuerdo de alto el fuego, que aún no ha entrado en vigor.
El organismo ha señalado que desde el anuncio del acuerdo se han confirmado al menos 101 muertos, incluidos más de 80 en la gobernación de Gaza Norte. A ellos se suman 14 en Yan Yunis, 5 en Centro y 2 en Rafah. Asimismo, ha especificado que entre las víctimas mortales figuran al menos 27 niños, antes de agregar que los ataques israelíes durante este periodo de tiempo han dejado además cerca de 265 heridos, según ha recogido el diario palestino Filastín vinculado a Hamas.
La comisaria comunitaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Aya Labid, ha llegado este viernes a Damasco para tratar con las nuevas autoridades sirias la ayuda humanitaria urgente tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. La comisaria belga se convierte así en la primera alto cargo de la Unión Europea que visita Siria después del derrocamiento de al-Assad, una vez el bloque europeo ha retomado su actividad en la embajada en Damasco.
La HIB ha indicado que durante su estancia se asegurará de que la población siria reciba la ayuda urgente que necesita. Además que la HIB ya han recalcado en Damasco varios ministros de Estados, miembros de la Unión Europea, entre ellos el español José Manuel Álvarez, que ayer se reunió en la capital siria con el líder de facto del nuevo gobierno, Ahmed al-Shara.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llegado hoy a la capital del Líbano, Beirut, en el marco de una visita oficial en la que se reunirá con los nuevos líderes del país, el presidente, el general Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, poniendo fin a años de bloqueo político.
El jefe de Estado francés se trasladará a Aoun y Salam. La importancia de formar lo antes posible un gobierno fuerte, capaz de unir al Líbano en toda su diversidad, con el fin de llevar a cabo las reformas esenciales para la recuperación del país, permitir el retorno de la prosperidad a todos los hombres y mujeres libaneses, así como el restablecimiento de la seguridad y la soberanía del Líbano en todo su territorio.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha celebrado como un paso crítico y largamente esperado en medio de su dilatada crisis política la reciente elección del jefe de Estado en el Líbano, el general Joseph Aoun, y del primer ministro, el magistrado Nawaf Salam.
El órgano ha aprobado por unanimidad una declaración dando la bienvenida a las nuevas autoridades libanesas, después de que en cuestión de semanas el país haya dado un paso crítico y largamente esperado para superar su crisis política e institucional con la designación de Aoun y Salam.
En otro orden de noticias, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha reclamado hoy el levantamiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia como represalia por la invasión de Ucrania y ha abogado por seguir trabajando en aras de la paz dentro de la nueva era que, en su opinión, arranca con la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca.
Orbán ha insistido en la necesidad de garantizar el suministro energético a Hungría, que sigue ligado en gran medida a Rusia, pese a que la amplia mayoría de Estados miembros de la Unión Europea han roto lazos estos últimos años. El gasoducto Nord Stream, que pasa por Turquía, sigue siendo el salvavidas de la economía húngara, en palabras de Orbán. El primer ministro húngaro presume de manera recurrente de sus buenas relaciones con Trump y no oculta sus malas relaciones con la administración de Joe Biden, como ha vuelto a exponer hoy viernes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y la decisión de la administración del presidente Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo ha generado un interés inmediato entre miles de cubanos con pasaporte europeo, quienes esperan nuevas disposiciones para conocer si podrán ahora ingresar a suelo estadounidense al utilizar el sistema electrónico de autorización de entrada, conocido como ESTA por sus siglas en inglés.
Por otra parte, Exilda, la implementación del paro humanitario para los migrantes cubanos ha sufrido una drástica reducción en los últimos meses, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Escuchen, solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje por paro humanitario en diciembre del año pasado. Sin embargo, ninguno de ellos logró viajar en ese mes. Y básicamente ningún cubano ha llegado desde el mes de octubre.
Así es, Ricardo, y para ponernos al día sobre el acontecer migratorio, contamos con el abogado Willy Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Abogado, vamos a comenzar.
Siempre un placer compartir con ustedes.
Igual, abogado.
Gracias, igual. Queremos comenzar por acá. ¿Qué es el ESTA y a qué cubanos beneficiaría esta herramienta?
Mira, el ESTA es el privilegio de viajar a los Estados Unidos sin una visa de turista. Básicamente, la mayoría de los países de Europa Occidental, por una época, Argentina, Chile y Uruguay, podían viajar sin tener que ir y solicitar una visa en la embajada. Lo hacían todo por correo electrónico y el ESTA le permitía viajar a los Estados Unidos por 90 días. Fue un gran privilegio. Y los cubanos españoles en particular lo usaron y muchos de ellos se quedaron en los Estados Unidos y obtuvieron su residencia bajo el ajuste cubano. Así que es un gran beneficio y de verdad para los cubanos españoles, los cubanos que eran cubanos italianos, cubanos alemanes, para decir la verdad, en los últimos años creo que desde Dinamarca, Alemania, Italia, Francia, Bélgica y por supuesto la mayoría de España, los cubanos que tienen doble nacionalidad podían entrar con el ESTA, se quedaban. En muchos casos, los cónyuges italianos, los cónyuges franceses, los cónyuges argentinos o uruguayos también se legalizaron bajo el ajuste cubano, igual que los hijos menores de edad que habían nacido en Italia o en Alemania. Un gran privilegio para viajar a los Estados Unidos y en particular para los cubanos, no solamente para los cubanos, pero los hijos de ellos que nacieron en Europa y los cónyuges de ellos que eran europeos, era un beneficio para llegar a los Estados Unidos y legalizarse bajo el ajuste cubano. ¿De qué ocurre? Una vez que Cuba está en el banco de los países terroristas, ya el ESTA no lo pueden usar como lo usaban antes. Es más, que ningún europeo que había viajado a Cuba podía usarlo. Y la historia de eso no tiene que ver con Cuba, que está en el banco del terrorismo. La historia comienza con el número de personas, principalmente Inglaterra y Francia, que eran ciudadanos de esos países, que viajaban al Medio Oriente y después de haber viajado a Irán o haber viajado a Irak o al Líbano, viajaban en los Estados Unidos. Así que las dificultades del ESTA para los europeos no comenzó con Cuba, comenzó con ingleses y franceses, principalmente, que estaban volando al Medio Oriente y después venían a los Estados Unidos. Ahora, el presidente Biden eliminó a Cuba del Banco de los Países que apoyan el terrorismo, pero no fue una acción que él tomó solo. Vamos a recordar que en parte vino por una petición de la Iglesia Católica, que también tiene que ver con la libertad de los presos cubanos esta semana.
Abogado, pero ¿esto va a ser temporal? ¿Qué va a suceder después? ¿Y qué tendrían que hacer en dado caso? ¿Aplicar a una visa de turismo?
Sí, mira, el proceso de que Cuba está en el Banco de los Países que apoyan el terrorismo, cubanos europeos que han viajado a Cuba para viajar a los Estados Unidos, tienen que solicitar una visa en la embajada de sus países. Lo mismo puede ocurrir en el futuro. Ahora, Cuba fue eliminado antes de ayer, pero DHS, el Departamento de Estado, anunciaron que que los cubanos no pueden todavía viajar con el ESTA. En particular, anunciaron que hay un periodo de 45 días en el cual el Congreso tiene el derecho de revisar y asegurar que esto va a ser así. Bien puede ser que el Congreso determine en 45 días un nuevo presidente, un nuevo secretario de Estado, que Cuba merece estar en el banco de los países que apoyan el terrorismo, y volvemos a lo que estábamos antes. Uh-huh. Así que ahora tenemos 45 días. Claro. Hoy no es el momento que un cubano que está en España o en Cuba con su pasaporte español entre a pedir su ESTA. Y es muy importante que no lo hagan, porque cuando tú aplicas por una visa de turismo normal, o una visa de trabajo, o una visa de cualquier otro tipo de categoría, te van a preguntar si alguna vez se te negó una visa a los Estados Unidos. Y aunque el ESTA en realidad no es una visa, el que tú hayas aplicado y te hayas negado, tienes que reportarlo cuando tengas la reclamación familiar, cuando vas a hacer una visa turista en el futuro.
Abogado, el programa de parol humanitario se ha estancado. ¿Por qué?
Bueno, murió. Y en realidad, la muerte comenzó en agosto, cuando fue suspendido por los 100.000 reportes de fraude. De esa época para acá, son gotas. Hasta agosto estaban entrando 30.000 personas más o menos al mes. En agosto no creo que entró nadie. Y de ahí para adelante han entrado pocas personas. Como ustedes reportaron al principio, no ha entrado un cubano desde octubre del 2024. En noviembre creo que entraron 30 personas, creo que eran 20 haitianos y la mayoría de los demás eran nicaragüenses. en diciembre no entró ningún cubano por el paro humanitario, aunque entraron en diciembre 9.000 cubanos por frontera, la mayoría por CBP-1, que es un programa que también está en el pico de la hora y no es muy seguro que va a continuar después de la semana que viene o cómo va a continuar después de la semana que viene. Es triste porque más de 2.6 millones de personas aplicaron para el paro humanitario, entraron un poquito menos de 500.000 personas, la mayoría haitianos, y desafortunadamente los cubanos se han quedado fuera.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen. Hemos estado hablando, por supuesto, de temas migratorios, del ESTA, del parol humanitario. Muchísimas gracias, abogado. Buen fin de
gracias
semana.
A ustedes. Buen día.
Un abrazo, abogado.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue excarcelado ayer. En su primera entrevista con la prensa, Ferrer dijo a Martín Noticias que la oposición debe estar más unida que nunca y exhortó a sus compatriotas a que no tengan miedo de luchar por una Cuba libre. Ibe Pacheco ofrece sus declaraciones.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue excarcelado este jueves tras pasar más de 3 años en prisión desde su último arresto el 11 de julio de 2021. En sus primeras declaraciones a la prensa realizadas al periodista Amado Gil para el noticiero del mediodía de Martí Noticias, Ferrer explicó que su salida de prisión ocurrió a pesar de su negativa de aceptar la libertad condicional.
Una advertencia de que yo iba a salir de la prisión de toda manera, quisiera o no quisiera, bajo libertad condicional, y que si yo violaba los términos de la libertad condicional ya en la calle, o no me atenía a cumplir, es decir, no cumplía con las normas de la sociedad socialista, pues entonces me pasarían de nuevo por los tribunales. Y le dije, bueno, pero ahorrémonos a esto, no perdamos el tiempo, envíenme para el lugar ese donde me tenían, con la chincha, la sarna, el hambre, la violencia que hay en el penal contra cualquiera, envíeme para allí y allí seguimos.
La excarcelación del preso de conciencia José Daniel Ferrer se da tras el anuncio del gobierno cubano de que liberaría a 553 presos después de que Estados Unidos sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. José Daniel Ferrer expresó su deseo de estar cerca de su familia y de sus hijos.
Voy a visitar a mis hijos que están en Cuba, me quedan 3 hijos en Cuba, tengo 3 en los Estados Unidos, con ellos hablaré por las redes sociales porque los extraño, los amo, los adoro, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos.
En 2003, José Daniel Ferrer fue condenado a 25 años de cárcel y liberado en 2011 bajo una licencia extrapenal tras una negociación entre el gobierno y la Iglesia Católica. Fue uno de los 12 presos del grupo que se negó a abandonar Cuba. En esta ocasión reafirmó su decisión.
Bueno, yo saldría de Cuba de visita cuando tengamos a Cuba libre y democrática. Mientras eso no suceda, no tengo el más mínimo plan de salir ni siquiera de visita.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la oposición cubana, instándola a mantenerse unida.
Los que luchamos por una Cuba libre, democrática, útil y próspera debemos estar más unidos que nunca. Y sobre todo no debemos temer ni a la prisión ni temer a equivocar.
El 11 de julio de 2021, Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba cuando intentaba incorporarse a las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción que cumplía en régimen domiciliar y fue llevado a prisión. En un mensaje a todos los cubanos,
voy a repetir palabras del Papa Juan Pablo II, quien mencioné anteriormente. No tengan miedo, no tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera, justa. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras en Venezuela han excarcelado al periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa. El informe nos llega desde Caracas.
El defensor de derechos humanos y periodista Carlos Correa fue excarcelado la madrugada de este 16 de enero, según informó en su cuenta en la red social X, la ONG Espacio Público. Estuvo desaparecido durante 8 días luego de ser interceptado por sujetos encapuchados en Caracas. Fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo el pasado 9 de enero, sin posibilidad de tener defensa privada. Le imputaron 5 delitos, entre ellos terrorismo. Su esposa Mabel Calderín leyó el comunicado emitido tras su excarcelación sin tener libertad plena.
Carlos está a salvo y con nosotros, sobre todo gracias a ustedes. Todos los pronunciamientos en exigencia de la liberación de Carlos son una muestra de su impecable labor como defensor de los derechos humanos durante los últimos 30 años.
Diversas ONG y defensores de derechos humanos de Venezuela celebraron este jueves la excarcelación de Correa a través de la red social X. El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, escribió: "Nos reconforta saber que está en libertad y con sus seres queridos. Exigimos la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos". También el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió al Estado que le otorgue a Correa la libertad plena sin medidas cautelares y cese la persecución contra los defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad civil. También por la misma red social, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró su excarcelación escribiendo: "Cuando la tregua entre Hamas e Israel habla de la liberación de centenares de rehenes de una y otra parte, cuando Cuba ha liberado a más de 500 prisioneros, es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las postelecciones, incluidos los 12 colombianos detenidos en su territorio".
Y las decenas de miles de evacuados por los incendios de Los Ángeles fueron informados el jueves de que no podrán regresar a sus hogares hasta dentro de al menos una semana debido al riesgo de descargas eléctricas, desprendimientos de tierra o exposición a materiales tóxicos. Más detalles con la agencia AFP.
La frustración va en aumento entre los residentes de las zonas arrasadas por las normas que les impiden volver a sus viviendas, incluso si las estructuras sobrevivieron a las llamas. Con unas 16.000 hectáreas reducidas a cenizas producto de 2 feroces incendios, la situación es demasiado peligrosa, alertaron las autoridades. Las líneas de electricidad, gas y alcantarillado están averiadas. Hay residuos tóxicos por todas partes y existe una creciente amenaza de peligrosos deslizamientos de tierra o desprendimientos, según dijeron responsables en una conferencia de prensa. De acuerdo a las últimas cifras oficiales de la oficina forense, casi 30 personas han muerto en estos incendios.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias. La oficina del primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, ha confirmado hoy viernes la firma de un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza con Hamás, casi un día después de denunciar que el grupo palestino estaba creando una crisis a última hora al retractarse de entendimientos explícitos.
Netanyahu ha convocado una reunión del Gabinete de Seguridad para este viernes con el fin de celebrar una votación sobre el acuerdo que será aprobado mañana sábado. Horas antes, el primer ministro sostuvo que Hamás está renegando de los entendimientos y creando una crisis a última hora que impide un acuerdo, alegando que retractarse de lo acordado con los mediadores e Israel era un intento de extorsión en el último minuto.
Por eso, para entender esta complicada situación, nos atiende hasta ahora el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, también escritor, analista político, quien nos va a ayudar a entender los posibles escenarios. Muy buenos días, doctor Israel.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué viene?
Muy buenos días.
Profesor, ¿qué viene después de este alto el fuego? ¿Realmente hay un elevado riesgo de retractamiento? ¿Qué puede suceder?
Desde el punto de vista militar se me ocurre que poco. Israel, como es de conocimiento público, tuvo un desempeño militar en el cual Israel eliminó la amenaza militar de Hamás y la de Hezbollah y derrotó dos veces en los enfrentamientos aéreos que hubo con Irán. Probablemente lo que va a venir en esto que comenzó como otro enfrentamiento más entre árabes y palestinos, él terminó en un enfrentamiento más bien con Irán. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que Israel gana las batallas militares, pero pierde la parte. Eso ha ocurrido en los 8 enfrentamientos anteriores, guerreros en el Medio Oriente, y en esta oportunidad se da lo mismo. Si dio este paso, y por eso ha sido tan debatido en el gobierno de Israel, con ministros que anuncian la renuncia, que no es algo menor, porque la mayoría es de solo un par de votos que tiene en el Parlamento y esto puede llevar inmediatamente al colapso del gobierno. ¿Pero por qué ha dado este paso? Porque Israel llegó a la conclusión que no tiene otra forma de recuperar a los rehenes. Quizás el error fue al anunciar objetivos demasiado ambiciosos. Y no ha desaparecido. Y este paso de Israel le da una sobrevida en lo que viene a continuación, que es quién se hace cargo de la parte política. La parte militar ha desaparecido hace algún tiempo. Los tratamientos que vemos son más bien por lo siguiente. Hamas está tratando de rehabilitarse como la conducción civil administrativa e Israel ataca para evitarle ese rol a Hamas. El acuerdo evidentemente dice que Israel fracasó en el objetivo de eliminarlo y se repite un poco lo que ocurrió con la unión con Rusia y los chechenios y Estados Unidos con Hezbollah, con los talibanes y también en Irak, que estos movimientos terroristas a lo máximo que se puede aspirar es a evitar que sean una amenaza militar. Lo reafirmó el secretario de Estado Blinken cuando estuvo la última vez con eso, porque dijo que evidentemente los talibanes están haciendo cosas terribles contra su propia gente, pero no son una amenaza para el resto del mundo, como lo que llevó a una invasión. Recordemos que tuvo 24 presidentes y al final se le devolvió el poder a los mismos talibanes. ¿Qué es lo que está pasando? Que existe una, con menor publicidad y con menor conocimiento periodístico, una tradición de conversaciones entre Israel y jamás. Después de los enfrentamientos armados, mucho menores, por supuesto, en el 2012, el 2014, el 2021 y el 2022, también se llegó a cese del fuego. De hecho, el 6 de octubre del año pasado, antes que invadiera Hamas y matara a 1.200 israelíes y llevara a 200 rehenes, esta situación se había dado en la forma que había en ese día un cese del fuego. Hoy día, ustedes recordarán, y los auditores probablemente también, que fue una negociación en noviembre del año pasado, perdón, antepasado, 2023, que entregó rehenes a cambio de la liberación de prisioneros. Y jamás está acostumbrado a que siempre se entreguen muchos presos acusados de terrorismo y asesinatos en cárceles israelíes a cambio de rehenes. De hecho, en uno solo, por el soldado Gilad Shalit, que estuvo 5 años preso, se entregaron más de 1.000 presos palestinos, entre ellos quien encabezó la invasión a Israel, que era Yahya Sinwar. Esta es la realidad y probablemente este cese del fuego va a ser igual a otro. De hecho, quienes participaron como mediadores fueron los mismos que el año 2013. Estados Unidos, Qatar, que ha incorporado el objetivo de la negociación en su propia constitución, y también Egipto. Esta es la situación en el día de hoy, y probablemente lo que debiera pasar va a ser difícil para Netanyahu, pero debiera tener lugar. Que cuando venga la negociación definitiva por el futuro, se dé por concluida la parte militar y el gobierno renuncie para dar paso a nuevas elecciones. Como también hay un juicio pendiente por corrupción política contra Netanyahu que se ha dilatado durante años y que probablemente va a seguir a una comisión investigadora de alto nivel que va a nombrar Israel para entender por qué fracasó de tal forma la seguridad y el ejército de Israel el 7 de octubre del año 2013.
Pues estaremos muy atentos, gracias al doctor Ricardo Israel por su análisis, su visión de lo que puede suceder luego que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haya confirmado hoy la firma de este acuerdo del alto el fuego en la Franja de Gaza con Hamas. Gracias, profesor, un abrazo.
Gracias a usted y muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes en Martí Noticias AM con más información.
Continúa a cuentagotas la excarcelación de presos en Cuba después de que Estados Unidos retirara a La Habana de la lista negra de países que patrocinan el terrorismo.
Organizaciones de derechos humanos coinciden en que se trata de personas que nunca debieron ser condenadas por ejercer sus libertades fundamentales.
El Grupo Justicia 11J, una iniciativa que verifica, actualiza y divulga información relacionada con protestas públicas en Cuba desde el estallido social de julio del 2021, dijo a nuestra redacción que ha constatado cómo se continúa usando la justicia en Cuba como un fin político o un fin ejemplarizante.
También siguen las muestras de satisfacción por la excarcelación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer García, uno de los presos de conciencia más significativos en la isla, quien había permanecido encarcelado durante 3 años y medio por sumarse a las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
La congresista estadounidense María Elvira Salazar desde Washington aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales que la noticia de la excarcelación de Ferrer es una gran alegría, pero también subrayó que la lucha por la verdadera libertad de Cuba continúa.
Desde Washington nos enteramos que José Daniel Ferrer está libre y que tiene salud. ¡Cuánto nos alegra! Sabemos que desgraciadamente él, como muchos otros, han sido peones utilizados por los sátrapas del régimen castrista. Utilizan a la gente como si fueran fichas para intercambiarlas por lo que hizo con la administración del presidente Biden, que los quitaran de la lista de los países terroristas, siendo ellos los primeros terroristas de este hemisferio. Esperemos que pronto se acabe este intercambio cruel entre la libertad de unos y la esclavitud de otros, porque es que el pueblo cubano sigue esclavo y José Daniel Ferrer está fuera de la cárcel, pero no fuera de las garras de esta gente, desgraciadamente. Por eso estamos aquí y por eso el próximo lunes llega el presidente Trump a la Casa Blanca y las cosas van a cambiar, no solamente para el régimen castrista, sino para los venezolanos, el régimen de Maduro y el régimen de Nicaragua, sino verán.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba le dijo a Martín Noticias poco después de ser excarcelado que aún tiene algunos problemas de salud, que lo botaron de la prisión y que seguirá su lucha por la libertad de Cuba.
Es decir, que estamos listos para continuar lo que nunca hemos dejado de hacer, luchar por la libertad, los derechos humanos, la democracia y el bienestar de nuestro pueblo. En conclusión, me botaron de la prisión porque yo no acepto libertad condicional. Le dije bien claro que el único deber que yo conozco es luchar por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el fin del hambre y la miseria en que la dictadura para la que ustedes trabajan ha asumido mi pueblo.
El opositor dijo a los cubanos de dentro de los del exilio que enviaba un mensaje sencillo que le salía del corazón: no tener miedo de luchar por una Cuba libre, próspera y justa.
Los cubanos no podrán viajar por ahora a Estados Unidos con el sistema electrónico para la autorización de viajes conocido como ESTA, que permite la entrada de ciudadanos de algunos países sin una visa tradicional, dijo Martín Noticias, portavoz del Departamento de Estado.
Miles de cubanos con doble ciudadanía tenían la esperanza de utilizar el ESTA tras el anuncio del martes por el gobierno del presidente Joe Biden sobre la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
El portavoz señaló que esta decisión no tendrá un efecto inmediato en las posibilidades de los cubanos con ciudadanía europea o de países con exención de visado de viajar a Estados Unidos con este sistema. El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con Martín Noticias, explicó sobre el alcance de esta prohibición.
Es un sistema que en realidad aplica principalmente a los países de Europa Occidental y ha comenzado por décadas y le permitía a esos países de Europa Occidental, por una época a Chile, Uruguay, Argentina, a poder viajar a los Estados Unidos sin la necesidad de tener una visa individual de turismo. Con el ESTA se aplicaba por correo electrónico, se la aprobaban, podías viajar a los Estados Unidos por 90 días. Una vez que a Cuba en particular la pusieron en el Banco de los Países que apoyan el terrorismo, la habilidad del ESTA entrar de una forma fácil a los Estados Unidos cambia. Técnicamente, recomendaron quitar a Cuba, pero ahora tiene un periodo de tiempo en que el Congreso puede revisarlo antes que tome un efecto completo. Y tiene sentido que por lo menos por los próximos 45 días, si el Congreso no para esta aprobación, va a haber problemas viajando con el ESTA, no van a aprobar del ESTA. Todavía en la página web de DHS dice que los cubanos están prohibidos de viajar con el ESTA. Y en este momento, ¿qué es lo que significa? Cubano español, cubano alemán, cubano italiano, debe solicitar una visa de turista normal.
Guarda tu orgullo, da media vuelta, no hables de cosas pasadas.
El grupo Gente de Zona estrenó este jueves Almohada, el primer sencillo del disco Reparto by Gente de Zona, una colaboración con el Metálico.
Y ahora solo está mi almohada, ahora tita que te vuelvo a ver.
Almohada aterrizó en las plataformas digitales junto a un video que Alexander Delgado y Randy Malcolm colgaron en Instagram.
Reparto by Gente de Zona todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero el intro del disco La Conga sigue sonando como un verdadero éxito en el género reparto.
Ahora,
Martín Noticias AM en América Latina.
Y luego del Día Internacional de la Croqueta ayer, hoy el Día de Bendecir los Animales, que también les gustan a nuestro faro informativo.
Así es, aquí está, como ya saben, Alejandro Marcano, es viernes, bienvenido, buenos días. Alejandro.
Buenos días, no he comido croquetas, pero sí.
Pero ayer sí.
Ayer sí, y me lo comí con pan, qué rico.
Qué bueno.
Qué rico estaba eso, de verdad que sí. Y me tuve que retractar con Exilda, tú no estabas prestándonos atención, estás muy embebido en tu mundo y nosotros tenemos en nuestros escritorios muy cerca. que yo pensé que me estaban echando broma. Yo no sabía realmente que era el día de la croqueta.
Sí,
era así, entonces, pero nada.
Aquí todo lo que se dice es verdad, es Marcano. Cierto,
todo,
no sé
porque todo. Yo me, porque yo me empeño
en no creernos, en no creernos.
Mira, pero sí pasé a Toby hoy a las 6 de la mañana, primera vez.
Sí.
Mi esposa llevó a mi hijo que se iba de viaje temprano y dijo, bueno, va a pasar al perro.
Toby es el perro.
Sí, Toby es el perro. Es
el perrote, porque es un Golden Doodle gigante. Pero bueno, nada, vamos a contarles ya un poco de lo que es la información después de este momento de amenidad. Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, confirma participación en toma de posesión de Donald Trump el próximo lunes. También sostendrá reuniones con presidentes de otros países, así como con representantes de alto nivel. 14 países de la OEA rechazan la investidura de Maduro en Venezuela. Están Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Pues van a exigir el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela. Diario El País y El Nacional de Venezuela dicen que inteligencia dominicana bloqueó operación de agentes de inteligencia venezolana durante visita de Edmundo González. Fuentes consultadas por el diario El País español identificaron agentes venezolanos entrenados por la inteligencia cubana en un hotel de renombre en la capital dominicana. Gustavo Petro pide a Venezuela liberar a presos en protestas postelectorales, incluidas 12 colombianos. Acaban de emitir la lista de los 12 nombres que están tras prisión en Venezuela. Gustavo Petro anunció también la suspensión del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Esto es una noticia de último minuto. Lo que ha cometido en el Catatumbo son crímenes de guerra, dijo Petro. La decisión fue anunciada por el mandatario a través de su cuenta en la red social tras condenar los recientes actos de violencia ocurridos en esa zona en norte de Santander. El senador Riesco exige a Lula da Silva, presidente de Brasil, responder antes de las declaraciones de Maduro. El dirigente socialista pidió recientemente la liberación de Puerto Rico con tropas de Brasil, lo que el republicano Scott calificó como un acto claro de intento de incitación a la guerra contra Estados Unidos, utilizando al Estado brasileño como intermediario. La agencia Bloomberg dice, Tribunal de Brasil prohíbe a Bolsonaro viajar a investidura de Trump. Al menos 5 firmantes de paz y líderes sociales son asesinados en combates en Colombia. Y terminamos con esto. Nicaragua juramenta a miles de policías voluntarios con los rostros cubiertos con capucha, una figura creada en una reforma a la Constitución política que aún no está en vigor y que son tildados como paramilitares por opositores.
Muy bien, juiciosísimo.
Sí, ¿no? Y además no vi a Pepe Lacalle. ¿Sí, sí está por allí?
Claro.
Ah, no lo vi en la redacción.
Vamos,
se estaba comiendo mis croquetas.
Preséntalo ya que estás aquí.
Maxila, prometo hacerte más caso de ahora en adelante.
Te digo que todo lo que decimos aquí es verdad.
Ella tiene rato, yo pensé que estaba haciendo señales detrás.
Yo,
Pepe Lacalle está allá afuera. Feliz fin de semana, señores.
Sí, gracias, bueno. Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario, como siempre, aquí muy atento y en viernes.
Y arrollando, Pepe Lacayo, muy buenos días.
Hola, Pepe.
Arrollando están los jóvenes peloteros cubanos que siguen firmando contratos de grandes ligas en este periodo de firmas internacionales. El mejor ejemplo del mundo, con solamente 16 años de edad, el lanzador avileño Jobal Rodríguez firmó con los Medias Blancas de Chicago y le entregaron una bonificación de $300,000 solamente por estampar su nombre. Prometedor pitcher se incorpora a una organización que ofrece un panorama lleno de posibilidades en el béisbol profesional y que siempre ha apostado por el talento cubano. Estamos hablando de los Medias Blancas. Mucha suerte para el lanzador avileño de solamente 16 años, Jobal Rodríguez, que yo me imagino va a pasar 4 años en las ligas menores, porque a esa edad está un poquito verde todavía para lanzar.
Pero qué futuro, pero qué
bueno. Así es.
Qué por él.
Y los Orioles de Baltimore firmaron al cubano el torpedero Ronald Terrero y Terrero, y le entregaron un cheque de $400,000 cuando le dieron la mano ayer. De la Isla de la Juventud, en las categorías inferiores, ha logrado ser parte de la selección cubana de béisbol. Se desempeña en los jardines, tiene mucha velocidad, estoy leyendo el Scouting Report, y agilidad le permiten cubrir grandes áreas en el campo, mientras que su habilidad para batear lo convierte en una amenaza constante. Así que estamos hablando del torpedero cubano Ronald Terrero, que ahora le pertenece a los Orioles de Baltimore y tiene 17 años. Ayer, por supuesto, habíamos hablado del jardinero Michael Rodríguez, el espirituano, había firmado con los Marineros de Seattle y le dieron una bonificación de $400,000. Ahora pasamos al tenis profesional. Hubo sorpresas, Naomi Osaka eliminada por lesión, se había perdido el primer set, estaba perdiendo el segundo y dijo, ¿sabes qué? Ya esto no me gusta, sí, no me siento bien, y se retiró. Y hasta ahí llegó. El ruso Daniil Medvedev, eliminado por el totalmente desconocido norteamericano Lerner Tien, nadie lo conoce, como diría el Guajiro Peña, ni en su casa. También eliminada Jessica Pagula, la norteamericana número 7 en el mundo, eliminada por Olga Davinovic de Eslovaquia. Esta muchacha no está ni siquiera clasificada entre las primeras 80 y eliminó a Jessica Pagula. ¿Quiénes clasificaron? Coco Gauff está en la próxima ronda. Arina Sabalenka, la bielorrusa número 1 en el planeta. Yasmín Paolini, la italiana. Paula Badosa, de España. Daniel Collins, número 10 de Estados Unidos. Mira Andriva, la rusa número 14. Anastasia Pavlyuchenkova, número 27. A ver, ¿cómo es la cosa? A ver.
Es Anastasia.
Anastasia. Anastasia Pavlyuchenkova.
No, yo la he renombrado Anastasia.
Ah, ok, muy bien. Ella también clasificó número 27. Y Madison Keys, la norteamericana número 19, también clasificó. Yannick Sinner, el número 1 italiano. Carlos Alcaraz eliminó al portugués Nuno Borges. Tommy Paul también clasificó. Y Alexander Zverev, el ruso-alemán, logró unirse o clasificar a la próxima ronda. ¿Quién juega hoy? Hay partidos interesantes hoy. La número 1, la polaca Iga Świątek, va a jugar contra Emma Raducanu esta noche. Julia Putintseva contra Daria Kasatkina, la número 9, esta noche. Bueno, sí, hay que tener aquí una maestría, sí, en nombres de la ex República Soviética.
Difícil.
Sí, mira tú. Y esta noche también va a jugar... Oh, ¿qué quieres oír esto? Uh-huh. La muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, contra la ucraniana Dayana Yastremsky. Esta noche van a jugar.
Pero qué bien.
Y Emma Navarro contra Ons Jabeur. Esto es un poquito más fácil. Sí. Juegan, la número 8, juegan esta noche. Ahora pasamos al fútbol soccer. Hay partidos muy interesantes este fin de semana.
Hay que suspirar con esos nombres.
Sí, aunque hay Champions League la próxima semana. Esto es lo malo del fútbol hoy en día. No se pueden concentrar en la Champions League porque tienen liga doméstica. El Barcelona, que la próxima semana juega en la Champions League, primero tiene que jugar mañana contra el Getafe en la Liga Española.
Que se cuide.
Y el Atlético de Madrid contra el Leganés. El Atlético está de primero en España, a propósito. Okay. No es el Real Madrid y no es el Barcelona. El Atlético es muy inteligente.
El de Simeone.
Correcto, el del Cholo Simeone. Ellos dejan que el Real Madrid y el Barcelona se maten en la cancha y luego ellos cogen el primer lugar. Mira qué lindo. Así que en Inglaterra tenemos al Liverpool contra el Brentford mañana. El Aston Villa contra el Arsenal. Para mí, el partido más interesante de toda la jornada en el mundo. El Bayer Leverkusen contra el Borussia de Mönchengladbach. A ver. Borussia de Mönchengladbach, ¿qué puede decir eso? ¿Qué es más complicado, Ludmila Pavlyuchenkova o Borussia de Mönchengladbach? Imagínate tú. Y el Wolfsburgo contra el Bayern de Múnich. El domingo continúa la acción. El Real Madrid recibe a Las Palmas. El Celta de Vigo al Bilbao. El Manchester City contra el Ipswich Town. Y el Manchester United contra el Brighton. Everton versus Tottenham. Y si me da tiempo en el baloncesto de la NBA, y si me da tiempo, ¿viste lo que pasa cuando no me roban 30 segundos? ¿Viste la cosa? No,
pero eso es así, fuerte.
Así es. El mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland, perdieron por segunda vez en 3 partidos y fue contra Oklahoma City Thunder y fue por paliza, 134-114. Todavía no están en estado de pánico. Siguen teniendo el mejor récord de la liga, 34-6, pero ahora Oklahoma les ha empatado con 34-6, y como les ganaron anoche, entonces literalmente le pasaron por encima como el mejor equipo de la liga. ¿Qué te parece? Los Clippers vencieron a los Trail Blazers de Portland, los Kings acabaron con los Cohetes de Houston y los Pacers ganaron otra vez venciendo a los Pistones, mientras que los Soles acabaron con el peor equipo de la liga, los Wizards de Washington. ¿Qué va a pasar hoy en la NBA? Bueno, yo no sé si va a poder salir Exilda, porque el Miami Heat juega esta noche en casa contra Denver.
No.
Así que interesante partido, y los Celtas de Boston reciben a Orlando y los Knicks contra Minnesota. Me están diciendo que por alguna razón desconocida,
¿qué?
No quieren más de 8 minutos de deportes. No. En serio. Bueno, Pepe Lacayo, sí. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 11930 kilohertz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, el abrazo para él, él lo va a compartir con ustedes. Buenos días.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Así es viernes 17 de enero, Día Mundial de Bendecir a los Animales. Una bendición y una protección especial, y es la fecha de celebración que coincide con las festividades de San Antonio Abad. También, si usted se encuentra hoy a Michelle Obama, abogada y ex primera dama, felicítela, está cumpliendo 61 años. Y felicite también a toda la audiencia que se ha sumado a esta hora, porque comenzamos con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teudy Giró.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo y poco a poco, sin mediar información oficial y a través sobre todo de las redes sociales, van saliendo a la luz los nombres de los presos excarcelados en Cuba como parte del acuerdo del régimen con el Vaticano, que ha permitido que Estados Unidos levante parte de las sanciones contra la isla, entre ellas su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que fue sacada el pasado martes. Son en total 553, pero de ellos no hay mayores detalles, ni por qué delitos fueron condenados, ni si son efectivamente presos políticos.
Grupos de la sociedad civil han informado que en Cuba hay entre 900 y 1.161 presos políticos. la mayoría condenados y juzgados por participar en las protestas del verano de 2021. En tanto, las cifras oficiales aseguran que hay unos 500 cubanos sancionados por pedir más libertades y mejores condiciones de vida en las multitudinarias protestas. En su carta al Papa, Díaz-Canel menciona la liberación de personas sentenciadas por diversos delitos, ya que Cuba niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser mercenarios de Estados Unidos.
Por su parte, Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, informó ayer que entre miércoles y jueves, 127 sancionados han sido beneficiados con excarcelación anticipada, una cifra tres veces mayor al número de presos políticos registrados en la misma fecha por organizaciones de derechos humanos de Cuba.
Sosa Ravelo dijo al vocero del régimen Humberto López durante un reporte transmitido en el noticiero de la televisión oficial que los jueces han explicado a las personas cuáles son las condiciones impuestas en la norma, pues se trata de un periodo de prueba. La segunda jefa del Supremo dijo que los excarcelados durante el tiempo que les falta por cumplir deben observar una buena conducta, vincularse al trabajo o al estudio en los casos que están aptos, según establece la ley. Lo que sí deben tener es un buen comportamiento social.
Mike Hammer, jefe de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, celebró ayer la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer, quien permanecía desde hace 3 años y medio en prisión. En sus primeras declaraciones tras salir de la cárcel a través de las frecuencias de Radio Martí, Ferrer envió un mensaje de firmeza y esperanza a los cubanos, a los que instó a perder el miedo porque el opresor está cada vez más asustado.
Ferrer, en sus declaraciones a Martín Noticias, dijo a los cubanos, abro comillas, no tengan miedo de luchar por una Cuba libre, justa, próspera. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida a otras tierras. Podemos hacer que Cuba cambie, podemos poner fin a la opresión, a la miseria, al hambre, a la pobreza generalizada y darle a Cuba y al pueblo cubano lo que siempre debimos tener. Una Cuba feliz, una Cuba libre, una Cuba justa, una Cuba próspera. Cierro comillas.
En otras noticias, apenas 2 días duró la esperanza que surgió en los cubanos que ostentan la nacionalidad de un país europeo de volver a tener acceso pronto a la visa electrónica esta para ingresar a Estados Unidos, tras el anuncio de la administración Biden de que retiraría a La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Vocero del Departamento de Estado informó a Martín Noticias que la decisión dada a conocer por el presidente Joe Biden el pasado martes no tendrá un efecto inmediato en las posibilidades de cubanos con nacionalidad europea o de ciudadanos de países con exención de visados que hayan viajado a Cuba de entrar a territorio estadounidense con esta. Antes de que entre en vigor la medida de la eliminación de La Habana de la lista negra del terrorismo, el informe debe presentarse al Congreso al menos 45 días antes de que la rescisión propuesta entre en vigor, explicó el vocero del Departamento de Estado.
Con más noticias, un incendio en las salas de control de las 2 unidades de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos dejó ayer graves daños en esa planta, una de las más modernas de Cuba. Si bien los reportes oficiales no detallan los perjuicios, la Estatal Unión Eléctrica se apresuró a informar que el incidente ocurrido no influye en las afectaciones por déficit de capacidad de generación del sistema electroenergético nacional, porque las 2 unidades de la Carlos Manuel de Céspedes están fuera de servicio por mantenimiento. Las unidades de Cienfuegos están paralizadas desde octubre del 2024 y es probable que el siniestro pueda retrasar su incorporación al sistema de generación térmica nacional.
El reporte de la entidad aseguró que el siniestro ocurrió en los paneles eléctricos de la planta y que se trabaja en la evaluación de daños y causas. Posteriormente, el director técnico de la instalación, Juan Bravo, dijo en un video compartido en Facebook que el incendio tuvo lugar a las 10:20 de la mañana en la unidad 3 y luego se trasladó a la unidad 4. Precisó que el suceso no provocó heridas a trabajadores, si bien reconoció que algunos son atendidos por inhalación de humo.
y el gobierno cubano a través de la empresa de gas licuado anunció una vez más un déficit de dicho combustible en La Habana, Artemisa y Mayabeque, algo que se ha convertido en tendencia en los últimos meses, a pesar de las promesas de las autoridades de resolver el tema. En medio del rescabrajamiento integral de la sociedad, miles de cubanos deben dedicarse a perseguir los escasos cilindros de gas licuado, imprescindible sobre todo para las labores de cocción en muchas zonas de la isla.
El producto arribó al país por la provincia de Santiago de Cuba. Una vez concluidas las operaciones de descarga, este se trasladará a nuestro territorio, informó el 14 de enero en su perfil de Facebook la filial de la empresa de gas licuado que comprende las provincias afectadas. Y dos días después, la distribución aún no ha comenzado. En noviembre, cuando una situación similar hizo mella en numerosos hogares cubanos, el director adjunto de la Unión Cuba Petróleo, Irenaldo Pérez Cardoso, indicó que no se supliría toda la demanda.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado hoy la firma de un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza con Hamas, casi un día después de denunciar que el grupo palestino estaba creando una crisis a última hora al retractarse de entendimientos explícitos.
Netanyahu ha convocado una reunión del Gabinete de Seguridad para este viernes con el fin de celebrar una votación sobre el acuerdo, que será aprobado mañana sábado. Horas antes, el primer ministro sostuvo que Hamas está renegando de los entendimientos y creando una crisis a última hora que impide un acuerdo, alegando que retractarse de lo acordado con los mediadores e Israel era un intento de extorsión en el último minuto.
Netanyahu también aseguró hoy que pese a los retrasos en la ratificación del acuerdo de alto el fuego con Hamas, el proceso de liberación de secuestrados en los ataques del 7 de octubre del 2023 arrancará el domingo, tal y como estaba previsto. Poco antes, las autoridades israelíes habían publicado la lista con los nombres de los 33 rehenes que serán liberados en la primera fase del acuerdo de alto el fuego, si bien han matizado que ello no implica que todos estén con vida, tal y como ha recogido la emisora pública israelí Kan.
Por su parte, Hamas aseguró que los obstáculos surgidos a última hora con Israel tras el anuncio el miércoles del acuerdo del alto el fuego en la franja de Gaza han sido resueltos, al tiempo que ha vuelto a acusar al gobierno israelí de los retrasos en la aplicación del pacto. Recalca el grupo atado para lograr que incluya la excarcelación de presos palestinos de todas las facciones y ha detallado que la lista de nombres de los liberados en la primera fase del acuerdo será publicada próximamente, según ha recogido el diario palestino Filastín.
Los servicios de protección civil de la franja de Gaza, controlados por Hamas, han elevado este viernes a más de 100 los palestinos muertos en ataques perpetrados por el ejército de Israel, tras el anuncio en la tarde del miércoles del acuerdo de alto el fuego, que aún no ha entrado en vigor.
El organismo ha señalado que desde el anuncio del acuerdo se han confirmado al menos 101 muertos, incluidos más de 80 en la gobernación de Gaza Norte. A ellos se suman 14 en Jan Yunis, 5 en Centro y 2 en Rafah. Asimismo, ha especificado que entre las víctimas mortales figuran al menos 27 niños, antes de agregar que los ataques israelíes durante este periodo de tiempo han dejado además cerca de 265 heridos, según ha recogido el diario palestino Filastín vinculado a Hamas.
La comisaria comunitaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Aya Labid, ha llegado este viernes a Damasco para tratar con las nuevas autoridades sirias la ayuda humanitaria urgente tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. La comisaria belga se convierte así en la primera alto cargo de la Unión Europea que visita Siria después del derrocamiento de al-Assad, una vez el bloque europeo ha retomado su actividad en la embajada en Damasco.
La GIB ha indicado que durante su estancia se asegurará de que la población siria reciba la ayuda urgente que necesita. Además, que la GIB ya han recalcado en Damasco varios ministros de Estados, miembros de la Unión Europea, entre ellos el español José Manuel Álvarez, que ayer se reunió en la capital siria con el líder de facto del nuevo gobierno, Ahmed al-Shara.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llegado hoy a la capital del Líbano, Beirut, en el marco de una visita oficial en la que se reunirá con los nuevos líderes del país, el presidente, el general Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, poniendo fin a años de bloqueo político.
El jefe de Estado francés se trasladará a Aoun y Salam. La importancia de formar lo antes posible un gobierno fuerte, capaz de unir al Líbano en toda su diversidad, con el fin de llevar a cabo las reformas esenciales para la recuperación del país, permitir el retorno de la prosperidad a todos los hombres y mujeres libaneses, así como el restablecimiento de la seguridad y la soberanía del Líbano en todo su territorio.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha celebrado como un paso crítico y largamente esperado en medio de su dilatada crisis política la reciente elección del jefe de Estado en el Líbano, el general Joseph Aoun, y del primer ministro, el magistrado Nawaf Salam.
El órgano ha aprobado por unanimidad una declaración dando la bienvenida a las nuevas autoridades libanesas, después de que en cuestión de semanas el país haya dado un paso crítico y largamente esperado para superar su crisis política e institucional con la designación de Aoun y Salam.
En otro orden de noticias, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha reclamado hoy el levantamiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia como represalia por la invasión de Ucrania y ha abogado por seguir trabajando en aras de la paz dentro de la nueva era que, en su opinión, arranca con la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca.
Orbán ha insistido en la necesidad de garantizar el suministro energético a Hungría, que sigue ligado en gran medida a Rusia, pese a que la amplia mayoría de Estados miembros de la Unión Europea han roto lazos estos últimos años. El gasoducto Turkstream, que pasa por Turquía, sigue siendo el salvavidas de la economía húngara, en palabras de Orbán. El primer ministro húngaro presume de manera recurrente de sus buenas relaciones con Trump y no oculta sus malas relaciones con la administración de Joe Biden, como ha vuelto a exponer hoy viernes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y la decisión de la administración del presidente Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo ha generado un interés inmediato entre miles de cubanos con pasaporte europeo, quienes esperan nuevas disposiciones para conocer si podrán ahora ingresar a suelo estadounidense al utilizar el sistema electrónico de autorización de entrada, conocido como ESTA por sus siglas en inglés.
Por otra parte, Exilda, la implementación del paro humanitario para los migrantes cubanos ha sufrido una drástica reducción en los últimos meses, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Escuchen, solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje por paro humanitario en diciembre del año pasado. Sin embargo, ninguno de ellos logró viajar en ese mes. Y básicamente ningún cubano ha llegado desde el mes de octubre.
Así es, Ricardo, y para ponernos al día sobre el acontecer migratorio, contamos con el abogado Willy Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Abogado, vamos a comenzar.
Siempre un placer compartir con ustedes.
Igual, abogado.
Gracias, igual. Queremos comenzar por acá. ¿Qué es el ESTA y a qué cubanos beneficiaría esta herramienta?
Mira, el ESTA es el privilegio de viajar a los Estados Unidos sin una visa de turista. Básicamente, la mayoría de los países de Europa Occidental, por una época, Argentina, Chile y Uruguay, podían viajar sin tener que ir y solicitar una visa en la embajada. Lo hacían todo por correo electrónico y el ESTA le permitía viajar a los Estados Unidos por 90 días. Fue un gran privilegio. Y los cubanos españoles en particular lo usaron y muchos de ellos se quedaron en los Estados Unidos y obtuvieron su residencia bajo el ajuste cubano. Así que es un gran beneficio y de verdad para los cubanos españoles, los cubanos que eran cubanos italianos, cubanos alemanes, para decir la verdad, en los últimos años, creo que desde Dinamarca, Alemania, Italia, Francia, Bélgica y por supuesto la mayoría de España, los cubanos que tienen doble nacionalidad podían entrar con el ESTA, se quedaban. En muchos casos, los cónyuges italianos, los cónyuges franceses, los cónyuges argentinos o uruguayos también se legalizaron bajo el ajuste cubano, igual que los hijos menores de edad que habían nacido en Italia o en Alemania. Un gran privilegio para viajar a los Estados Unidos y en particular para los cubanos, no solamente para los cubanos, pero los hijos de ellos que nacieron en Europa y los cónyuges de ellos que eran europeos, era un beneficio para llegar a los Estados Unidos y legalizarse bajo el ajuste cubano. ¿De qué ocurre? Una vez que Cuba está en el banco de los países terroristas, ya el ESTA no lo pueden usar como lo usaban antes. Es más, que ningún europeo que había viajado a Cuba puede usarlo. Y la historia de eso no tiene que ver con Cuba, que está en el banco del terrorismo. La historia comienza con el número de personas, principalmente Inglaterra y Francia, que eran ciudadanos de esos países, que viajaban al Medio Oriente y después haber viajado a Irán o haber viajado a Irak o al Líbano, viajaban en los Estados Unidos. Así que las dificultades del ESTA para europeos no comenzó con Cuba, comenzó con ingleses y franceses, principalmente, que estaban volando al Medio Oriente y después venían a los Estados Unidos. Ahora, el presidente Biden eliminó a Cuba del Banco de los Países que apoyan al terrorismo, pero no fue una acción que él tomó solo. Vamos a recordar que en parte vino por una petición de la Iglesia Católica, que también tiene que ver con la libertad de los presos cubanos esta semana.
Abogado, pero ¿esto va a ser temporal? ¿Qué va a suceder después? ¿Y qué tendrían que hacer en dado caso? ¿Aplicar a una visa de turismo?
Sí, mira, el proceso de que Cuba está en el banco de los países que apoyan el terrorismo, cubanos, europeos que han viajado a Cuba para viajar a los Estados Unidos, tienen que solicitar una visa en la embajada de sus países. Lo mismo puede ocurrir en el futuro. Ahora, Cuba fue eliminado antes de ayer, pero DHS, el Departamento de Estado, anunciaron que que los cubanos no pueden todavía viajar con el ESTA. En particular, anunciaron que hay un periodo de 45 días en el cual el Congreso tiene el derecho de revisar y asegurar que esto va a ser así. Bien puede ser que el Congreso determine en 45 días un nuevo presidente, un nuevo secretario de Estado, que Cuba merece estar en el banco de los países que apoyan el terrorismo, y volvemos a lo que estábamos antes. Uh-huh. Así que ahora tenemos 45 días. Claro. Hoy no es el momento de que un cubano que está en España o en Cuba con su pasaporte español entre a pedir su ESTA. Y es muy importante que no lo hagan, porque cuando uno aplica por una visa de turismo normal, o una visa de trabajo, o una visa de cualquier otro tipo de categoría, te van a preguntar si alguna vez se te negó una visa a los Estados Unidos. Y aunque esta en realidad no es una visa, el que tú hayas aplicado y te la hayas negado, tienes que reportarlo cuando tengas la reclamación familiar, cuando vas a hacer una visa turista en el futuro.
Abogado, el programa de parol humanitario se ha estancado. ¿Por qué?
Bueno, murió. En realidad, la muerte comenzó en agosto, cuando fue suspendido por 100.000 reportes de fraude. Y esa época para acá son gotas. Hasta agosto estaban entrando 30.000 personas más o menos al mes. En agosto no creo que entró nadie. Y de ahí para adelante han entrado pocas personas. Como ustedes reportaron al principio, no ha entrado un cubano desde octubre del 2024. En noviembre creo que entraron 30 personas, creo que eran 20 haitianos y la mayoría de los demás eran nicaragüenses. En diciembre no entró ningún cubano por el paro humanitario, aunque entraron en diciembre 9.000 cubanos por frontera, la mayoría por CBP-1, que es un programa que también está en el pico de Laura y no es muy seguro que va a continuar después de la semana que viene, o cómo va a continuar después de la semana que viene. Es triste porque más de 2.6 millones de personas aplicaron para el paro humanitario, entraron un poquito menos de 500.000 personas, la mayoría haitianos, y desafortunadamente los cubanos se han quedado fuera.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen. Hemos estado hablando, por supuesto, de temas migratorios, del ESTA, del parol humanitario. Muchísimas gracias, abogado. Buen fin de semana.
Un buen día.
Un abrazo, abogado.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa
especial como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue excarcelado ayer. En su primera entrevista con la prensa, Ferrer dijo a Martín Noticias que la oposición debe estar más unida que nunca y exhortó a sus compatriotas a que no tengan miedo de luchar por una Cuba libre. Ibe Pacheco ofrece sus declaraciones.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue excarcelado este jueves tras pasar más de 3 años en prisión desde su último arresto el 11 de julio de 2021. En sus primeras declaraciones a la prensa realizadas al periodista Amado Gil para el noticiero del mediodía de Martí Noticias, Ferrer explicó que su salida de prisión ocurrió a pesar de su negativa de aceptar la libertad condicional.
Una advertencia de que yo iba a salir de la prisión de toda manera, quisiera o no quisiera, bajo libertad condicional, y que si yo violaba los términos de la libertad condicional ya en la calle o no me atenía a cumplir, es decir, no cumplía con las normas de la sociedad socialista, pues entonces me pasarían de nuevo por los tribunales. Y le dije, bueno, pero ahorrémonos esto, no perdamos el tiempo, envíenme para el lugar ese donde me tenían, con la chincha, la sarna, el hambre, la violencia que hay en el penal contra cualquiera, envíeme para allí y allí seguimos.
La excarcelación del preso de conciencia José Daniel Ferrer se da tras el anuncio del gobierno cubano de que liberaría a 553 presos después de que Estados Unidos sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. José Daniel Ferrer expresó su deseo de estar cerca de su familia y de sus hijos.
Voy a visitar a mis hijos que están en Cuba, me quedan 3 hijos en Cuba, tengo 3 en los Estados Unidos. Con ellos hablaré por las redes sociales porque los extraño, los amo, los adoro, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos.
En 2003, José Daniel Ferrer fue condenado a 25 años de cárcel y liberado en 2011 bajo una licencia extrapenal tras una negociación entre el gobierno y la Iglesia Católica. Fue uno de los 12 presos del grupo que se negó a abandonar Cuba. En esta ocasión reafirmó su decisión.
Bueno, yo saldría de Cuba de visita cuando tengamos a Cuba libre y democrática. Mientras eso no suceda, no tengo el más mínimo plan de salir ni siquiera de visita.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la oposición cubana, instándola a mantenerse unida.
Lo que luchamos por una Cuba libre, democrática, útil y próspera, debemos estar más unidos que nunca. Y sobre todo no debemos temer ni a la prisión ni temer a equivocar.
El 11 de julio de 2021, Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba cuando intentaba incorporarse a las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción que cumplía en régimen domiciliar y fue llevado a prisión. En un mensaje a todos los cubanos,
voy a repetir palabras del Papa Juan Pablo II, a quien mencioné anteriormente. No tengan miedo, no tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera, justa. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras en Venezuela han excarcelado al periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa. El informe nos llega desde Caracas.
El defensor de derechos humanos y periodista Carlos Correa fue excarcelado la madrugada de este 16 de enero, según informó en su cuenta en la red social X, la ONG Espacio Público. Estuvo desaparecido durante 8 días luego de ser interceptado por sujetos encapuchados en Caracas. Fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo el pasado 9 de enero sin posibilidad de tener defensa privada. Le imputaron 5 delitos, entre ellos terrorismo. Su esposa Mabel Calderín leyó el comunicado emitido tras su excarcelación, sin tener libertad plena.
Carlos está a salvo y con nosotros, sobre todo gracias a ustedes. Todos los pronunciamientos e exigencia de la liberación de Carlos son una muestra de su impecable labor como defensor de los derechos humanos durante los últimos 30 años.
Diversas ONG y defensores de derechos humanos de Venezuela celebraron este jueves la excarcelación de Correa a través de la red social X. El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, escribió: "Nos reconforta saber que está en libertad y con sus seres queridos. Exigimos la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos". También el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió al Estado que le otorgue a Correa la libertad plena sin medidas cautelares y cese la persecución contra los defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad civil. También por la misma red social, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró su excarcelación escribiendo: "Cuando la tregua entre Hamas e Israel habla de la liberación de centenares de rehenes de una y otra parte, cuando Cuba ha liberado a más de 500 prisioneros, es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las postelecciones, incluidos los 12 colombianos detenidos en su territorio".
Y las decenas de miles de evacuados por los incendios de Los Ángeles fueron informados el jueves de que no podrán regresar a sus hogares hasta dentro de al menos una semana, debido al riesgo de descargas eléctricas, desprendimientos de tierra o exposición a materiales tóxicos. Más detalles con la agencia AFP.
La frustración va en aumento entre los residentes de las zonas arrasadas por las normas que les impiden volver a sus viviendas, incluso si las estructuras sobrevivieron a las llamas. Con unas 16.000 hectáreas reducidas a cenizas producto de 2 feroces incendios, la situación es demasiado peligrosa, alertaron las autoridades. Las líneas de electricidad, gas y alcantarillado están averiadas. Hay residuos tóxicos por todas partes y existe una creciente amenaza de peligrosos deslizamientos de tierra o desprendimientos, según dijeron responsables en una conferencia de prensa. De acuerdo a las últimas cifras oficiales de la oficina forense, casi 30 personas han muerto en estos incendios.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias. La oficina del primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, ha confirmado hoy viernes la firma de un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza con Hamás, casi un día después de denunciar que el grupo palestino estaba creando una crisis a última hora al retractarse de entendimientos explícitos.
Netanyahu ha convocado una reunión del Gabinete de Seguridad para este viernes con el fin de celebrar una votación sobre el acuerdo que será aprobado mañana sábado. Horas antes, el primer ministro sostuvo que Hamás está renegando de los entendimientos y creando una crisis a última hora que impide un acuerdo, alegando que retractarse de lo acordado con los mediadores e Israel era un intento de extorsión en el último minuto.
Por eso, para entender esta complicada situación, nos atiende hasta ahora el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, también escritor, analista político, quien nos va a ayudar a entender los posibles escenarios. Muy buenos días, doctor Israel.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué viene?
Muy buenos días.
Profesor, ¿qué viene después de este alto el fuego? ¿Realmente hay un elevado riesgo de retractamiento? ¿Qué puede suceder?
Desde el punto de vista militar se me ocurre que poco. Israel, como es de conocimiento público, tuvo un desempeño militar en el cual Israel eliminó la amenaza militar de Hamás y la de Hezbollah y derrotó dos veces en los enfrentamientos aéreos que hubo con Irán. Probablemente lo que va a venir en esto que comenzó como otro enfrentamiento más entre árabes y palestinos, él terminó en un enfrentamiento más bien con Irán. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que Israel gana las batallas militares, pero pierde la parte. Eso ha ocurrido en los 8 enfrentamientos anteriores, guerreros en el Medio Oriente, y en esta oportunidad se da lo mismo. Si dio este paso, y por eso ha sido tan debatido en el gobierno de Israel, con ministros que anuncian la renuncia, que no es algo menor, porque la mayoría es de solo un par de votos que tiene en el Parlamento y esto puede llevar inmediatamente al colapso del gobierno. ¿Pero por qué ha dado este paso? Porque Israel llegó a la conclusión que no tiene otra forma de recuperar a los rehenes. Quizás el error fue al anunciar objetivos demasiado ambiciosos. Y no ha desaparecido. Y este paso de Israel le da una sobrevida en lo que viene a continuación, que es quién se hace cargo de la parte política. La parte militar ha desaparecido hace algún tiempo. Los tratamientos que vemos son más bien por lo siguiente. Hamas está tratando de rehabilitarse como la conducción civil administrativa e Israel ataca para evitarle ese rol a Hamas. Acuerdo evidentemente dice que Israel fracasó en el objetivo de eliminarlo y se repite un poco lo que ocurrió con la unión con Rusia y los chechenios y Estados Unidos con Hezbollah con los talibanes y también en Irak, que estos movimientos terroristas a lo máximo que se puede aspirar es a evitar que sean una amenaza militar. Lo reafirmó el secretario de Estado Blinken cuando estuvo la última vez con eso, porque dijo que evidentemente los talibanes están haciendo cosas terribles contra su propia gente, pero no son una amenaza para el resto del mundo, como lo que llevó a una invasión. Recordemos que tuvo 24 presidentes y al final se le devolvió el poder a los mismos talibanes. ¿Qué es lo que está pasando? Que existe una, con menor publicidad y con menor conocimiento periodístico, una tradición de conversaciones entre Israel y Hamás. Después de los enfrentamientos armados, mucho menores por supuesto, en el 2012, el 2014, el 2021 y el 2022, también se llegó a cese del fuego. De hecho, el 6 de octubre del año pasado, antes que invadiera Hamás y matar a 1.200 israelíes y llevar a 200 rehenes, esta situación se había dado en la forma que había en ese día un cese del fuego. Hoy día, ustedes recordarán, y los auditores probablemente también, que fue una negociación en noviembre del año pasado, antepasado, 2023, que entregó rehenes a cambio de la liberación de prisioneros. y jamás está acostumbrado a que siempre se entreguen muchos presos acusados de terrorismo y asesinatos en cárceles israelíes a cambio de rehenes. De hecho, en uno solo, por el soldado Gilad Shalit, que estuvo 5 años preso, se entregaron más de 1,000 presos palestinos, entre ellos quien encabezó la invasión a Israel, que era Yahya Sinwar. Esta es la realidad y probablemente este cese del fuego va a ser igual a otro. De hecho, quienes participaron como mediadores fueron los mismos que el año 2013. Estados Unidos, Qatar, que ha incorporado el objetivo de la negociación en su propia constitución, y también Egipto. Esta es la situación en el día de hoy, y probablemente lo que debiera pasar va a ser difícil para Netanyahu, pero debiera tener lugar. Que cuando venga la negociación definitiva por el futuro, se dé por concluida la parte militar y el gobierno renuncie para dar paso a nuevas elecciones. Como también hay un juicio pendiente por corrupción política contra Netanyahu que se ha dilatado durante años y que probablemente va a seguir a una comisión investigadora de alto nivel que va a nombrar Israel para entender por qué fracasó de tal forma la seguridad y el ejército de Israel el 7 de octubre del año 2013.
Pues estaremos muy atentos, gracias al doctor Ricardo Israel por su análisis, su visión de lo que puede suceder luego que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haya confirmado hoy la firma de este acuerdo del alto el fuego en la Franja de Gaza con Hamas. Gracias, profesor, un abrazo.
Gracias a usted y muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes el Martín Noticias AM con más información.
Continúa a cuentagotas la excarcelación de presos en Cuba después de que Estados Unidos retirara a La Habana de la lista negra de países que patrocinan el terrorismo.
Organizaciones de derechos humanos coinciden en que se trata de personas que nunca debieron ser condenadas por ejercer sus libertades fundamentales.
El Grupo Justicia 11J, una iniciativa que verifica, actualiza y divulga información relacionada con protestas públicas en Cuba desde el estallido social de julio del 2021, dijo a nuestra redacción que ha constatado cómo se continuó usando la justicia en Cuba como un fin político o un fin ejemplarizante.
También siguen las muestras de satisfacción por la excarcelación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer García, uno de los presos de conciencia más significativos en la isla, quien había permanecido encarcelado durante 3 años y medio por sumarse a las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
La congresista estadounidense María Elvira Salazar desde Washington aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales que la noticia de la excarcelación de Ferrer es una gran alegría, pero también subrayó que la lucha por la verdadera libertad de Cuba continúa.
Desde Washington nos enteramos que José Daniel Ferrer está libre y que tiene salud. ¡Cuánto nos alegra! Sabemos que desgraciadamente él, como muchos otros, han sido peones utilizados por los sátrapas del régimen castrista. Utilizan a la gente como si fueran fichas para intercambiarlas por lo que hizo con la administración del presidente Biden, que los quitaran de la lista de los países terroristas, siendo ellos los primeros terroristas de este hemisferio. Esperemos que pronto se acabe este intercambio cruel entre la libertad de unos y la esclavitud de otros, porque es que el pueblo cubano sigue esclavo y José Daniel Ferrer está fuera de la cárcel, pero no fuera de las garras de esta gente, desgraciadamente. Por eso estamos aquí y por eso el próximo lunes llega el presidente Trump a la Casa Blanca. Y las cosas van a cambiar, no solamente para el régimen castrista, sino para los venezolanos, el régimen de Maduro y el régimen de Nicaragua. Si no, verán.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba le dijo a Martín Noticias poco después de ser excarcelado que aún tiene algunos problemas de salud, que lo botaron de la prisión y que seguirá su lucha por la libertad de Cuba.
Es decir, que estamos listos para continuar lo que nunca hemos dejado de hacer, luchar por la libertad, los derechos humanos
la democracia y el bienestar de nuestro pueblo. En conclusión, me botaron de la prisión porque yo no acepto libertad condicional. Le dije bien claro que el único deber que yo conozco es luchar por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el fin del hambre y la miseria en que la dictadura para la que ustedes trabajan ha asumido mi pueblo.
El opositor dijo a los cubanos de dentro de los del exilio que enviaba un mensaje sencillo que le salía del corazón: no tener miedo de luchar por una Cuba libre, próspera y justa.
Los cubanos no podrán viajar por ahora a Estados Unidos con el sistema electrónico para la autorización de viajes conocido como ESTA, que permite la entrada de ciudadanos de algunos países sin una visa tradicional, dijo Martín Noticias, portavoz del Departamento de Estado.
Miles de cubanos con doble ciudadanía tenían la esperanza de utilizar el ESTA tras el anuncio del martes por el gobierno del presidente Joe Biden sobre la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
El portavoz señaló que esta decisión no tendrá un efecto inmediato en las posibilidades de los ciudadanía europea o de países con exención de visado de viajar a Estados Unidos con este sistema. El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con Martín Noticias, explicó sobre el alcance de esta prohibición.
Es un sistema que en realidad aplica principalmente a los países de Europa Occidental y ha comenzado por décadas y le permitía a esos países de Europa Occidental, por una época a Chile, Uruguay, Argentina, a poder viajar a los Estados Unidos sin la necesidad de tener una visa individual de turismo. Con esta se aplicaba por correo electrónico, se la aprobaban, podías viajar a los Estados Unidos por 90 días. Una vez que a Cuba en particular la pusieron en el Banco de los Países que apoyan el terrorismo, la habilidad del ESTA entrar de una forma fácil a los Estados Unidos cambia. Técnicamente, recomendaron quitar a Cuba, pero ahora tiene un periodo de tiempo en que el Congreso puede revisarlo antes que tome un efecto completo. Y tiene sentido que por lo menos por los próximos 45 días, si el Congreso no para esta aprobación, va a haber problemas viajando con el ESTA. No van a aprobar del ESTA. Todavía en la página web de DHS dice que los cubanos están prohibidos de viajar con el ESTA. En este momento, creo que significa cubano español, cubano alemán, cubano italiano, debe solicitar una visa de turista normal.
Guarda tu orgullo, da media vuelta, no hable de cosas pasadas.
El grupo Gente de Zona estrenó este jueves Almohada, el primer sencillo del disco Reparto by Gente de Zona, una colaboración con el Metálico.
Y ahora solo está mi almohada, ahora tita que te vuelvo a ver.
Almohada aterrizó en las plataformas digitales junto a un video que Alexander Delgado y Randy Malcolm colgaron en Instagram.
Reparto by Gente de Zona todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero el intro del disco La Conga sigue sonando como un verdadero éxito en el género reparto.
Ahora, tita, que te vuelvo a ver.
Ahora, tita.
Tengo cosas que decirte.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y luego del Día Internacional de la Croqueta ayer, hoy el Día de Bendecir los Animales, que también les gustan a nuestro faro informativo.
Así es, aquí está, como ya saben, Alejandro Marcano, es viernes, bienvenido, buenos
Alejandro.
Días.
Buenos días, no he comido croquetas, pero sí.
Pero pasé... ayer sí.
Ayer sí, uh-huh. Y me lo comí con pan, qué rico.
Qué bueno.
Qué rico estaba eso, de verdad que sí. Y me tuve que retractar con Exilda, tú no estabas prestándonos atención, estabas muy embebido en tu mundo ahí. Nosotros tenemos en nuestros escritorios muy cerca, que yo pensé que me estaban echando broma, yo no sabía realmente que era el día de la croqueta.
Sí,
era verdad. Sí, entonces, pero nada.
Aquí todo lo que se dice es verdad,
es
Marcano,
cierto,
todo,
no sé por
todo.
Porque yo me empeño
en no creernos.
Mira, pero sí pasé a Toby hoy a las 6 de la mañana, primera vez.
Sí.
Mi esposa llevó a mi hijo que se iba de viaje temprano y dijo, bueno, va a pasar al perro.
Toby es el perro.
Sí, Toby es el perro.
El perrote, porque es un Golden Doodle gigante. Pero bueno, nada, vamos a contarles ya un poco de lo que es la información después de este momento de amenidad. Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, confirma participación en toma de posesión de Donald Trump el próximo lunes. También sostendrá reuniones con presidentes de otros países, así como con representantes de alto nivel. 14 países de la OEA rechazan la investidura de Maduro en Venezuela. Están Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. pues van a exigir el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela. Diario El País y El Nacional de Venezuela dicen que Inteligencia Dominicana bloqueó operación de agentes de inteligencia venezolana durante visita de Edmundo González. Fuentes consultadas por el diario El País español identificaron agentes venezolanos entrenados por la inteligencia cubana en un hotel de renombre en la capital dominicana. Gustavo Petro pide a Venezuela liberar a presos en protestas postelectorales, incluidas 12 colombianos. Acaban de emitir la lista de los 12 nombres que están tras prisión en Venezuela. Gustavo Petro anunció también la suspensión del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Esto es una noticia de último minuto. Lo que ha cometido en el Catatumbo son crímenes de guerra, dijo Petro. La decisión fue anunciada por el mandatario a través de su cuenta en la red social tras condenar los recientes actos de violencia ocurridos en esa zona en norte de Santander. El senador Ridley Scott exige a Lula da Silva, presidente de Brasil, responder antes de las declaraciones de Maduro. El dirigente socialista pidió recientemente la liberación de Puerto Rico con tropas de Brasil, lo que el republicano Ridley Scott calificó como un acto claro de intento de incitación a la guerra contra Estados Unidos, utilizando al Estado brasileño como intermediario. La agencia Bloomberg dice, Tribunal de Brasil prohíbe a Bolsonaro viajar a investidura de Trump. Al menos 5 firmantes de paz y líderes sociales son asesinados en combates en Colombia. Y terminamos con esto. Nicaragua juramenta a miles de policías voluntarios con los rostros cubiertos con capucha, una figura creada en una reforma a la Constitución política que aún no está en vigor y que son tildados como paramilitares por opositores.
Muy bien, juiciosísimo.
Sí, ¿no? Y además no vi a Pepe Lacalle. ¿Sí está por allí?
Claro.
Ah, no lo vi en la redacción.
Vamos, Marcano.
Se estaba comiendo mis croquetas.
Preséntalo ya que estás aquí.
Maxila, prometo hacerte más caso de ahora en adelante.
Te digo que todo lo que decimos aquí es verdad.
Ella tiene rato, yo pensé que estaba haciendo señales detrás.
Yo,
Pepe Lacalle está allá afuera. Feliz fin de semana, señores.
Gracias, bueno. Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario, como siempre, aquí muy atento y en viernes.
Y arrollando, Pepe Lacayo, muy buenos días.
Hola, Pepe.
Arrollando están los jóvenes peloteros cubanos que siguen firmando contratos de grandes ligas en este periodo de firmas internacionales. El mejor ejemplo del mundo, con solamente 16 años de edad, el lanzador avileño Jobal Rodríguez firmó con los Medias Blancas de Chicago y le entregaron una bonificación de $300,000 solamente por estampar su nombre. Prometedor pitcher se incorpora a una organización que ofrece un panorama lleno de posibilidades en el béisbol profesional y que siempre ha apostado por el talento cubano. Estamos hablando de los Medias Blancas. Mucha suerte para el lanzador avileño de solamente 16 años, Jobal Rodríguez, que yo me imagino va a pasar 4 años en las ligas menores, porque a esa edad está un poquito verde todavía para lanzar.
Pero qué futuro, pero qué
bueno.
Así es.
Qué por él.
Y los Orioles de Baltimore firmaron al cubano el torpedero Ronald Terrero y le entregaron un cheque de $400,000 cuando le dieron la mano ayer. De la Isla de la Juventud, en las categorías inferiores, ha logrado ser parte de la selección cubana de béisbol. Se desempeña en los jardines, tiene mucha velocidad, estoy leyendo el Scouting Report, y agilidad le permiten cubrir grandes áreas en el campo, mientras que su habilidad para batear lo convierte en una amenaza constante. Así que estamos hablando de el torpedero cubano Ronald Terrero, que ahora le pertenece a los Orioles de Baltimore y tiene 17 años. Ayer, por supuesto, habíamos hablado del jardinero Michael Rodríguez, el espirituano, había firmado con los Marineros de Seattle y le dieron una bonificación de $400,000. Ahora pasamos al tenis profesional. Hubo sorpresas, Naomi Osaka eliminada por lesión, se había perdido el primer set, estaba perdiendo el segundo y dijo, ¿sabes qué? Ya esto no me gusta, sí. No me siento bien y se retiró. Y hasta ahí llegó. El ruso Daniil Medvedev, eliminado por el totalmente desconocido norteamericano Leonard Tien, nadie lo conoce, como diría el Guajiro Peña, ni en su casa. También eliminada Jessica Pagula, la norteamericana número 7 en el mundo, eliminada por Olga Davinovich de Eslovaquia. Esta muchacha no está ni siquiera clasificada entre las primeras 80. y eliminó a Jessica Pagula. ¿Quiénes clasificaron? Coco Gauff está en la próxima ronda. Arina Sabalenka, la bielorrusa número uno en el planeta. Yasmín Paolini, la italiana. Paula Badosa, de España. Daniel Collins, número 10 de Estados Unidos. Mirra Andriva, la rusa número 14. Anastasia Pavlyuchenkova, número 27. A ver, ¿cómo es la cosa? A ver.
Es Anastasia.
Anastasia Pavlyuchenkova.
No, yo la he renombrado Anastasia.
Ah, ok, muy bien. Ella también clasificó número 27. Y Madison Keys, la norteamericana número 19, también clasificó. Yannick Sinner, el número 1 italiano. Carlos Alcaraz eliminó al portugués Nuno Borges. Tommy Paul también clasificó. Y Alexander Zverev, el ruso-alemán, logró unirse o clasificar a la próxima ronda. ¿Quién juega hoy? Hay partidos interesantes hoy. La número 1, la polaca Iga Świątek, va a jugar contra Emma Raducanu esta noche. Julia Putintseva contra Daria Kasatkina, la número 9, esta noche. Bueno, sí, hay que tener aquí una maestría sí. En nombres de la ex República Soviética.
Difícil.
Sí, mira tú. Y esta noche también va a jugar, ¿qué quieres oír esto? Uh-huh. La muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, contra la ucraniana Dayana Yastremsky. Esta noche van a jugar.
Pero qué bien.
¿No? Emma Navarro contra Ons Jabeur. Esto es un poquito más fácil. Sí. Juegan la número 8. Juegan esta noche. Ahora pasamos al fútbol soccer. Hay partidos muy interesantes este fin de semana.
Hay que suspirar con esos nombres.
Sí, aunque hay Champions League la próxima semana. Esto es lo malo del fútbol hoy en día. No se pueden concentrar en la Champions League porque tienen liga doméstica. El Barcelona, que la próxima semana juega en la Champions League, primero tiene que jugar mañana contra Getafe en la Liga Española.
Que se cuide.
Y el Atlético de Madrid contra el Leganés. El Atlético está de primero en España, a propósito. ¿Okay? No es el Real Madrid y no es el Barcelona. El Atlético es muy inteligente.
El de Simeone.
Correcto, el del Cholo Simeone. Ellos dejan que el Real Madrid y el Barcelona se maten en la cancha y luego ellos cogen el primer lugar. Mira qué lindo. Así que en Inglaterra tenemos a Liverpool contra el Brentford mañana. El Aston Villa contra el Arsenal, para mí el partido más interesante de toda la jornada en el mundo. El Bayer Leverkusen contra el Borussia de Mönchengladbach. A ver. Borussia de Mönchengladbach, ¿qué puede decir eso? ¿Qué es más complicado, Ludmila Pavlyuchenkova o Borussia de Mönchengladbach? Imagínate tú. Y el Wolfsburgo contra el Bayern de Múnich. El domingo continúa la acción. El Real Madrid recibe a Las Palmas, el Celta de Vigo al Bilbao. El Manchester City contra el Ipswich Town y el Manchester United contra el Brighton. Everton versus Tottenham. Y si me da tiempo en el baloncesto de la NBA, y si me da tiempo. ¿Viste lo que pasa cuando no me roban 30 segundos? ¿Viste la cosa? No,
pero eso es así, fuerte.
Así es. El mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland, perdieron por segunda vez en 3 partidos y fue contra Oklahoma City Thunder y fue por paliza, 134-114. Todavía no están en estado de pánico. Siguen teniendo el mejor récord de la liga, 34-6, pero ahora Oklahoma les ha empatado con 34-6, y como les ganaron anoche, entonces, literalmente, le pasaron por encima como el mejor equipo de la liga. ¿Qué te parece? Los Clippers vencieron a los Trailblazers de Portland, los Kings acabaron con los Cohetes de Houston, y los Pacers ganaron otra vez venciendo a los Pistones, mientras que los Soles acabaron con el peor equipo de la liga, los Wizards de Washington. ¿Qué va a pasar hoy en la NBA? Bueno, yo no sé si va a poder salir Exilda, porque el Miami Heat juega esta noche en casa contra Denver.
No.
Así que interesante partido, y los Celtas de Boston reciben a Orlando y los Knicks contra Minnesota. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
No quieren más de 8 minutos de deportes.
No.
¿En serio? Bueno. Pepe Lacayo, sí. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Thank you.
Hola a todos, en Arte Express muchas notas de interés. Realizamos, como es habitual, un recorrido por las noticias más destacadas del mundo del arte. Conversamos con Osvaldo Navarro, coordinador de Di.verso, sobre la iniciativa Cinecito Infantil, realizada en comunidades vulnerables, junto a Campo de Girasoles.
Cinecito Infantil abre el año con dos actividades específicas. La primera es la proyección, en este caso del Principito, es ahora cumbre de la literatura universal, y también hicimos una proyección de historias bíblicas.
Les contamos de nuevas colaboraciones musicales, así como de futuras presentaciones. Una de ellas, la del músico Chucho Valdés y su cuarteto.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre